la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes santo, lunes 14 de abril de 2025. Ya está aquí otra Semana Santa con todo lo que eso implica en lo religioso, lo vacacional y también en lo radiofónico, con gente que va y gente que viene. Aquí la mala pata es que esta Semana Santa comienza un poco como la del año pasado, que cayó, ya saben, tela de agua. Este año la lluvia también va a estar ahí rondando, salvo posiblemente el Jueves Santo, de tal manera que ayer, en el Domingo de Ramos, algunas procesiones se vieron condicionadas por la lluvia o amenaza de lluvia. Y efectivamente, este lunes lo que nos espera es un día tirando a reguleras, con lluvias y tormentas en muchas zonas, sobre todo en Baleares, nordeste peninsular y Galicia. En Canarias también lloverá algo, pero más suave después de las fuertes inundaciones que ha sufrido Lanzarote. Las temperaturas bajan en casi toda España, salvo en el Cantábrico. Bueno, estábamos haciendo planes de cara a la Semana Santa, estábamos celebrando, por ejemplo, que el Papa poco a poco se sigue recuperando, dejándose ver ayer en la plaza de San Pedro, sin cánulas nasales y cada vez con mejor aspecto. Estábamos también dándole vueltas a las últimas novedades de la guerra comercial, cuando de repente nos sorprendía de madrugada una triste noticia que nos ha traído desde Perú el mundo de la literatura. La triste noticia de que Mario Vargas Llosa, uno de los gigantes de la lengua española, premio Nobel de Literatura en 2010, premio Cervantes en 1994, ha fallecido en Lima a los 89 años. Ya en 2023 publicó su última novela, Le dedico mi silencio, y apenas dos meses después también se retiró del columnismo. Estamos hablando, como digo, de un escritor absolutamente de referencia que en los años 60 llegó a la fama con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde o Conversación en la catedral, o que con el cambio de siglo también fue capaz de producir obras de la dimensión de La fiesta del chivo. Vargas Llosa era peruano, pero tuvo una relación muy especial con España, empezando por sus años en Barcelona, cuando coincidió con García Márquez en aquello que se conoció como el boom latinoamericano. Y acabó teniendo la doble nacionalidad, dando, por cierto, muchas muestras de su amor y su compromiso con nuestro país. Desde luego, cuando hablamos de Vargas Llosa, hablamos de algo más que un escritor, porque también fue un pensador con incursiones en la política. De joven militó en el comunismo, pero cuando se desengañó de todo aquello, acabó siendo un convencido liberal y llegó incluso a disputar unas elecciones a Fujimori en 1990. Vargas Llosa nunca fue presidente del Perú, pero siempre, siempre, siempre será un grande de la literatura.
Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio.
El inicio de aquel discurso con el que recogió el premio Nobel es el testimonio de la densidad literaria de un tipo único que se ha ido físicamente en su querida Lima, pero que queda en espíritu en los muchos libros que escribió. Muere el hombre, pero queda el gigante de las letras. Descanse en paz, Mario Vargas Llosa. Bueno, al margen de esta noticia, hoy el mundo sigue a vueltas con la enorme confusión que está generando la dichosa guerra comercial. Ese sigue siendo el gran asunto que tiene en vilo al mundo entero después de un fin de semana en el que muchos analistas han querido ver un cierto titubeo, una cierta marcha atrás en Donald Trump. Fíjense, después de que el presidente de Estados Unidos tuviera que pausar durante 90 días una parte de sus aranceles para la mayor parte del mundo, este fin de semana, a la chita callando, Washington también anunciaba que en el caso concreto de algunos productos tecnológicos, principalmente ordenadores, teléfonos inteligentes y microchips, que oye, que a eso bien pensado mejor que no se le apliquen los aranceles del 125% si vienen de China, ni del 10% si vienen del resto del mundo. Es decir, con esos productos mejor no hacer guerra comercial, o al menos eso entendió todo el mundo. Lo cual no dejaba de tener su lógica, porque para Apple, Nvidia y compañía, los aranceles eran un auténtico tiro en el pie. Suponía una subida del precio de sus productos y encima, a la hora de la verdad, seguía sin ser realista que esas compañías pensaran en devolver a Estados Unidos toda su producción. Si Trump quiere empoderar al trabajador estadounidense, no le puede decir aquí tienes los iPhones para que los montes tú, pero para que se puedan vender al precio de siempre tienes que cobrar el salario que cobraba hasta ahora el chino o el vietnamita de turno. Claro, eso no te lo va a aceptar el trabajador estadounidense. Y si le subes el sueldo, entonces el iPhone sube de precio y fastidias a ese mismo trabajador como consumidor y a la empresa que los vende. Con lo cual, muchos querían ver en ese anuncio del viernes una marcha atrás de Trump. Bueno, pues en las últimas horas, para que a los inversores les acabe ya de estallar la cabeza por completo, hemos tenido una doble vuelta de tuerca para desdecirse o matizar la marcha atrás del viernes. Primero sale el secretario de Comercio de Estados Unidos a decir que lo de librar de aranceles a los productos tecnológicos, que eso solo va a ser una cosa temporal de como mucho uno o dos meses.
Necesitamos semiconductores y productos electrónicos fabricados en Estados Unidos. No podemos estar en deuda y depender de países extranjeros para asuntos fundamentales que necesitamos. No podemos depender de China. Nuestros semiconductores deben fabricarse aquí. Y Donald Trump está en eso. Son asuntos de seguridad nacional. Necesitamos que estén hechos en América.
Es decir, el gobierno de Estados Unidos contradice una orden publicada el viernes y ahora dice que los productos tecnológicos sí tendrán aranceles, pero que ya dirán algo dentro de uno o dos meses, lo que aumenta la incertidumbre. Pero es que luego ha salido el propio Donald Trump en su propia red social a matizar aún más la matización, diciendo que en realidad a los productos tecnológicos no se les quitan del todo los aranceles, ni siquiera por uno o dos meses, porque para ellos siguen vigentes los aranceles del 20% con los que castigan a China por no combatir el fentanilo. Según Trump, el viernes no se anunció ninguna excepción y que lo único que está haciendo es trasladar los productos tecnológicos a una categoría de aranceles diferente, porque debe ser que tienen tantas categorías ahora mismo que ya no saben ni por dónde se andan. Y que su idea es que esos productos se fabriquen en Estados Unidos sí o sí. De ahí que el presidente de Estados Unidos haya confirmado con la boca pequeña su nueva rectificación, aunque sin dar muchos detalles. Claro, con esta yenca declarativa que se traen en la Casa Blanca, vaya usted a saber cómo abren hoy los mercados. De momento las bolsas asiáticas han tenido una madrugada mayormente en verde. Pero ya les digo, la palabra clave sigue siendo incertidumbre. Y eso que fíjense, la semana comenzaba con cierto optimismo porque lo sabía que querían pensar que al haberse llevado un susto con el encarecimiento de los bonos de Estados Unidos, lo mismo Trump entraba en razón y esta era la semana de empezar a negociar con sentido común, porque una crisis de deuda serían palabras mayores. En el fondo, ¿qué es lo que le pasa a Estados Unidos? Porque su déficit se ha desbocado desde la pandemia a un ritmo medio de 2,6 billones por año durante los últimos 5 años. Con ese panorama, este 2025 vence una cuarta parte de esa deuda, obligando a refinanciar con un tipo de interés del 3,2%, que es algo el valor más alto de los últimos 15 años. Así que Donald Trump intentó, de alguna manera, generar un terremoto que le sirviera en teoría para corregir su déficit comercial con otros países y para conseguir que el interés de su deuda sea lo más bajo posible. Claro, asustar a los inversores para que saquen su dinero de la renta variable y acto seguido se refugien en el siempre seguro bono estadounidense podía ser un buen plan, hasta que se vio que descojonciar la bolsa no estaba sirviendo para bajar el precio del bono estadounidense, sino todo lo contrario. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y semanas, porque no está nada claro. De momento la gente se agarra a ese margen de maniobra de 90 días para negociar. De ahí, por ejemplo, que hoy el comisario europeo de comercio vaya a estar en Estados Unidos para ver si arreglamos lo de los aranceles, comprándoles, por ejemplo, más energía o con aranceles cero en productos industriales. De ahí que Trump no haya respondido por primera vez con más aranceles a China después de que China se los haya subido a él como respuesta a otra subida previa. Total, que ardemos en deseos de que Trump salga hoy a explicar cómo están realmente las cosas, porque cuando anunció que iba a indultar a determinados productos fabricados en China, antes de anunciar que no es verdad que les vaya a quitar los aranceles, tampoco es que diera muchos detalles.
Okay.
Sobre lo de los productos tecnológicos daré más detalles el lunes. Bueno, pues ante semejante baile de declaraciones, quédense con la idea socrática de que solo sabemos que no sabemos nada. Y por lo demás, oiga, el panorama va a seguir marcado aquí en España por las cuitas judiciales que salpican al PSOE y al Gobierno, incluso en Semana Santa y con asuntos muy poco santos. Porque hoy debe comparecer en la comisión del caso Ábalos en el Senado la famosa Jessica Rodríguez, la amiga especial del exministro, a la que colocaron en varias empresas públicas con la pasividad, cuando no colaboración, de la dirección de Adif, por lo que se desprende de los informes de la UCO. Una señorita que, a pesar de cobrar sin trabajar, tenía el desahogo de reclamar los tickets restaurante que le correspondían como supuesta trabajadora. Y ahora están tanto Ábalos como Pilar Alegría amenazando con acciones judiciales a los medios que han publicado lo que pasó o dejara de pasar en el episodio del parador de Teruel. Una única que llevaran allí una furgoneta con mujeres de moral distraída, y la otra asegura que ella, que tuvo que dormir allí por cuestiones de agenda cuando era delegada del gobierno en Aragón, no se enteró de nada de si en unas habitaciones más allá hubo o no hubo fiesta. Y como esa su versión, pues bien está que también se publicite como se ha publicitado lo otro. Mientras, el PP va a presentar una serie de preguntas parlamentarias sobre lo que ha bautizado como el caso Orgía. Pero es que eso ya casi queda igual. Lo de Teruel casi que es anecdótico, porque más allá de los pasajes más torrentianos de la trama, de si hubo o no hubo resacón en Teruel, lo que tiene a cuadros al contribuyente español es la perspectiva, con el informe de la UCO delante, de que nos gobierna un ejecutivo capaz de colocar a señoritas de compañía en empresas públicas para que nosotros les paguemos el sueldo, o que el gobierno a día de hoy puede haber, en este gobierno puede haber gente que lo sabía y se lo ha callado todo este tiempo hasta que el secreto ha estallado. Eso ya de por sí, que no lo dice este o aquel medio, sino que lo dice la Guardia Civil en sus informes, debería ser motivo para que el gobierno estuviera dando explicaciones un día sí y otro también. Y sin embargo ahí les tienes, haciéndose los campeones del feminismo y defendiendo sus continuas subidas de impuestos, porque según ellos, en teoría, esos impuestos están muy bien gestionados. Desde luego, a las amigas de algunos no les fue nada mal. Vamos ya con más asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Pues una de las sorpresas del Domingo de Ramos, como decías, ha sido la nueva aparición del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa.
Aunque su estado de salud ha mejorado, desde el Vaticano se mantiene la cautela sobre la presencia del Santo Padre en los próximos actos de la Semana Santa. En Ecuador, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ha sido menos ajustada de lo que preveían las encuestas. Daniel Noboa ha sido reelegido presidente después de conseguir cerca del 56% de los votos, triunfo que califica de histórico.
Esta victoria ha sido histórica, una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador.
Su rival, la candidata correísta Luisa González, ha obtenido poco más del 44% de los apoyos, aunque asegura que no reconoce los resultados.
Hoy no reconocemos los resultados. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas.
Una petición que Noboa califica de penosa. Seguimos fuera de España porque la comunidad internacional ha condenado el ataque ruso a la ciudad de Sumi, en Ucrania, que deja por el momento 34 muertos, entre ellos dos niños, y más de 100 heridos. Dos misiles balísticos han caído sobre esta ciudad del noreste de Ucrania, tan solo 25 kilómetros de la frontera rusa. Es el ataque más mortífero del ejército de Putin en los últimos 6 meses.
Только абсолютно відбита сволота.
El presidente Zelensky ha afirmado que solo escoria completamente desquiciada puede hacer algo como esto. También están siendo horas complicadas en Gaza. El ejército de Israel ha destruido el hospital Al-Ahli Bautista, uno de los pocos que aún funcionaban en la franja de Gaza, un ataque que deja un muerto, un niño que estaba siendo evacuado y que no pudo recibir las atenciones necesarias. Aquí en España es noticia la carta a la que ha tenido acceso la cadena COPE. Se la ha mandado el presidente valenciano Carlos Mazón a Pedro Sánchez. En ella le pide celebrar una reunión en Valencia para impulsar la reconstrucción de los municipios afectados por la Dana y poner en común todos los esfuerzos para volver a la normalidad. Sanidad. A todo esto, PP y PSOE siguen a la gresca por el viaje de Pedro Sánchez a China. Desde el partido del Gobierno se pide a los populares que dejen de criticar la política exterior del Ejecutivo, mientras que desde Génova exigen más explicaciones. Escuchamos a la portavoz socialista Esther Peña y a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
El señor Feijóo, de nuevo, y también en política internacional, en vez de sumar, resta. En vez de apoyar, sabotea.
No ha sido prudente. Tendría que haberse aplazado. Se debe dar explicaciones sobre de qué se ha tratado.
Y ha terminado la primera fase de la operación especial de tráfico por la Semana Santa, con un balance de 6 muertos este fin de semana en las carreteras españolas. El accidente más trágico se ha producido en Riudarenas, en Gerona. Dos motoristas de 61 y 52 años han muerto después de chocar frontalmente contra un turismo que ha invadido el carril contrario. El conductor del coche, de 19 años, ha sido detenido, ha dado negativo en el control de alcohol y drogas, pero se le acusa de 2 delitos de homicidio por imprudencia grave. Y en el partidazo de COPE se mantienen las distancias en la pelea por el título de Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. El Barça venció en Leganés y mantiene los 4 puntos de renta sobre el Real Madrid, que ganó por la mínima al Alavés. Mbappé vio la roja por una entrada muy fea sobre Antonio Blanco, y ambos equipos ya miran a la Liga de Campeones esta semana, conocedores de que el Clásico se va a jugar el domingo 11 de mayo a las 4 y cuarto de la tarde y podría ser decisivo por el título liguero. Hoy va a cerrar la jornada el Atlético de Madrid, tercero en la tabla ante el Valladolid desde las 8:30 en tiempo de juego. La cuarta plaza sigue siendo del Athletic Club de Bilbao, que se impuso 3-1 al Rayo Vallecano. En el duelo directo por la quinta plaza, victoria del Villarreal 1-2 ante el Betis, la jornada que nos deja la destitución del entrenador del Sevilla, García Pimentel, le va a sustituir Caparrós, y el primer descenso en España. En segunda división, matemáticamente, el Cartagena, que se despide del fútbol profesional a falta de 7 jornadas para que termine la segunda división.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Las 6 y 17 minutos, 5 y 17 en Canarias. Ha sido la noticia de la madrugada la muerte del último Nobel de Literatura que ha dado la lengua española.
La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y, haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores idénticamente en Tokio, Lima o Tombuctú.
Y con este homenaje a la literatura, a la universalidad de la literatura, recibía Mario Vargas Llosa el Nobel en 2010. Esta madrugada sus hijos han comunicado que el escritor ha muerto en su casa de Lima a los 89 años. Justo hace unos días también sus hijos se encargaban de publicar la foto que mostraba cómo había celebrado ese 89 cumpleaños hace poco más de 2 semanas. Ahora quedan obras como Conversación en la Catedral, La Fiesta del Chivo, La Casa Verde o La Ciudad de los Perros. Más de 60 años dedicados a escribir a la novela que le valieron el Premio Nobel.
El Premio Nobel de Literatura 2010 ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa por su cartografía de las estructuras.
Con Vargas Llosa se ha ido el último representante vivo del llamado boom latinoamericano, el fenómeno literario que surgió hace más de medio siglo. Participaban él y también otros como García Márquez. Se hicieron grandes amigos hasta que su rivalidad y un lío con sus mujeres, según cuentan, terminó con un puñetazo del peruano al colombiano, del que se ha escrito mucho, pero del que poco hablaron los protagonistas. Lo único que se sabe es que no volvieron a dirigirse la palabra.
Mis opiniones sobre García Márquez, literarias, políticas, son conocidas hasta el cansancio, hasta la saciedad. No veo realmente la razón para repetirlas una y otra vez. Creo que esa es una curiosidad gratuita, más bien un poco malsana.
Es parte de la leyenda del escritor que tampoco rehuyó nunca de la política, ni en su país ni en el nuestro. En Perú se presentó 2 veces a las presidenciales y aquí en España es reconocida su posición contra el independentismo catalán.
Decirles a los amigos catalanes que no están solos, que estamos con ellos, que queremos dar junto con ellos la batalla por la libertad.
Pues sin duda el discurso más aplaudido por las miles de personas que salieron a la calle en Barcelona contra el procés 7 días después del referéndum ilegal del 1 de octubre. También defendió siempre el castellano, el español, sobre todo de los ataques que recibe desde dentro de España, como le contaba aquí en Herrera en Cope a Carlos Herrera.
Que 600 millones de personas por lo menos hablan el español o la lengua castellana. Es completamente ridículo, aparte de anticonstitucional, que se elimine el carácter vehicular que establece la Constitución de manera categórica para el español o la lengua castellana.
Le dedico Mi silencio fue su última novela, la publicó en 2023 y con ella se despidió de la literatura. Vargas Llosa no quería un funeral público, así se lo dijo a su familia, que pide ahora privacidad para despedir e incinerar al escritor en la intimidad. Será difícil en cualquier caso evitar los homenajes, de hecho algunos lectores y seguidores ya han empezado a dejar flores a las puertas de su casa de Lima. Aquí en España, pues muchos se levantan mirando al cielo después de que ayer el tiempo y sobre todo la lluvia pusiera en riesgo hasta el último minuto la salida de muchas procesiones del Domingo de Ramos. La mayoría salieron, por ejemplo, la procesión de las Palmas de Elche, que es la más reconocida de su Semana Santa. Otras también salieron, pero con retraso o con paradas por culpa de esa lluvia. Fue lo que pasó en Valladolid una hora después de que la borriquita saliera. El paso tuvo que refugiarse por la lluvia, aunque después se reanudó sin problemas. En Sevilla también salió con retraso y otras hermandades como la Cena tuvieron que acortar el recorrido. En Melilla, en cambio, la Pollinica finalmente no pudo salir por culpa de esa lluvia, lo que provocó las lágrimas de muchos devotos. Bueno, ¿para hoy qué? Pues de entrada desde esta mañana se esperan tormentas en Baleares, Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja, que por la tarde ya se trasladan hacia el centro y hacia Galicia. Esto para hoy, porque a lo largo de la semana se espera que varios frentes entren por el Atlántico y que dejen lluvia, frío y hasta nieve, de las que solo se van a librar en el Mediterráneo. Lo contaba en el fin de semana de COPE el meteorólogo Jorge Olcina.
Va a ser bastante estable, bastante de tiempo tranquilo en la parte mediterránea, pero bueno, pues vuelve otra borrasca a querer entrar por el oeste peninsular y es la que va a dominar el tiempo entre el jueves y el domingo de resurrección en todo el centro y este peninsular, ¿no? Por tanto, conforme estemos más próximos al Atlántico, pues más precipitaciones, más lluvia.
No se espera lluvia hoy en Canarias, salvo algún chubasco débil en el interior sur de Tenerife y Gran Canaria. Esto después de las inundaciones en Lanzarote que han dejado más de 200 incidencias y que han llevado al Ayuntamiento de Arrecife a pedir la declaración de zona catastrófica. Su alcalde es Jonathan de León.
Con todos los operarios trabajando en todas y cada una de las calles de la capital, que como pueden comprobar han quedado anegadas, y estamos ahora tratando con bastantes cubas, con operarios de vías y obras y todos los dispositivos.
Pues así seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
¿Con qué metemos la pata en este Lunes Santo?
Pues mire, si le parece a usted, vamos a hablar un ratito de las centrales nucleares, que ya sabes, Sergio, que en estos momentos están jugando su cierre definitivo o tal vez una prórroga en el último momento, pues para prolongar su vida un tiempo mientras España decide qué hacer en este sector. Bueno, de los peligros de esta energía dan cuenta los accidentes de Chernóbil y de Fukushima, ¿verdad? Que son espeluznantes, sin duda, y dejaron imágenes y sonidos imborrables. Fíjate, como este narrado en un documental sobre la central ucraniana que hace ya 35 años, ¿eh? 35 que tuvo al mundo en vilo.
Las 1.200 toneladas de la tapa del reactor saltaron por los aires. Una nube de vapor radiactivo con toneladas de uranio y grafito sale disparada a la atmósfera y alcanza rápidamente cientos de metros a la redonda. Por la brecha asoma una llamarada de partículas radiactivas que asciende miles de metros hacia el cielo.
Fíjate que se calcula que tardarán 24.000 años en poderse vivir otra vez en la zona afectada de Chernóbil, aunque ya por ahí pastan caballos, que son de otra raza, en fin. Bueno, esos sonidos sobrecogen, sin duda, pero de la seguridad real de las centrales nucleares dan cuenta un dato estadístico inapelable. Fíjate, su mortalidad ha sido hasta ahora 100 veces inferior a la de la energía hidroeléctrica, que es considerada la más segura de todas. Bueno, Sergio, el caso es que el desmantelamiento nuclear tiene en España al menos más de ideológico que de científico. Claro, se relaciona con las guerras de destrucción masiva, con la bomba de Hiroshima y con el fin de la humanidad, pero en realidad es una energía poco contaminante, cuya extinción dispararía el recibo eléctrico hasta un 30%, fíjate, según los cálculos de Iberdrola, que los ha hecho con un estudio bastante serio de Pricewaterhouse. Bueno, fíjate, Alemania, que es histórica detractora de la nuclear, se ha replanteado ya en estos últimos tiempos la reapertura de centrales cerradas en los últimos años. Lo de Francia apostando sin fisuras por seguir desarrollando el sector no tiene sorpresa, ¿verdad? Y España podría ser la única potencia europea que renunciara a algo que no la libraría de la gestión de sus residuos, la haría más dependiente de otros países y no la alejaría de los perjuicios de accidentes, bueno, pues en zonas cercanas.
En Francia mismamente.
Claro, en Francia mismamente, que está ahí al lado. Bueno, pues España mantiene en funcionamiento ahora mismo 7 reactores nucleares en sus 5 centrales en funcionamiento, que asumen el suministro de en torno al 20% de la energía que consume todo el país. El dato es muy llamativo, aunque es menos de la mitad de lo que ya suponen las renovables. Bueno, porque son un poquito más inestables en algunos momentos por las condiciones atmosféricas y demás. Bueno, todas ellas deberían cerrar entre 2027 y 2035, eliminando miles de puestos de trabajo y amenazando la soberanía energética nacional si nada lo remedia. El gobierno parece estar dispuesto a recular, o eso dicen, pero la pregunta es si sus socios le dejarán, y no parece probable.
Esa es la pregunta nuclear en este asunto. A las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, cada cliente, piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Lunes santo, lunes en el que muchas aves han volado del nido en busca de tierras más cálidas, aunque con la nueva borrasca yo no sé si van a acabar con las plumas un poco mojadas. Pero bueno, el caso es que no se pueden hacer una idea de lo que yo agradezco en una mañana como esta, siendo las 6:30 de la mañana, que alguien de la talla de Javier González Ferrari no haya abandonado su puesto con la coartada perfecta de que es una semana vacacional y que se haya pegado el madrugón para a esta hora fijarse en lo que más le llama la atención de la crónica política. Javier González Ferrari, ¿qué tal? Buenos días.
Sergio, don Sergio Barbosa, ¿cómo te iba a dejar yo aquí solito? Pues, ni hablar.
Pues sí, oye, emocionado y agradecido, como decía Lina Morgan.
Sí, como es verdad, lo decía Lina Morgan. Era una frase preciosa. Pues fíjate, ha sido un despertar un poquito amargo, porque la muerte de Vargas Llosa me ha impactado mucho.
Pues sobre las 2 de la mañana, más o menos, nos llegaba al cable.
Sí, pues yo lo he oído en uno de los boletines, porque cada vez duermo menos. Esto de la edad es horrible, porque cada vez duermes menos, cada vez comes menos, cada vez todo menos. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, lo que hay. No, desde el recuerdo emocionado a Vargas Llosa, un escritor y además una persona irrepetible, muy comprometida en lo político, con España, con la lengua castellana, vamos a echarle un vistazo a lo que se cuece por ahí. Por ejemplo, sigue coleando esto de que Sánchez se presente como el gran interlocutor de la Unión Europea con China en esta guerra comercial, que es lo que vende más o menos el PSOE, aunque en Bruselas parece que no les ha hecho mucha gracia.
No, la verdad es que la señora von der Leyen ha conseguido frenar las críticas que se han producido. Se han producido en voz baja, pero la gente está un poquito hasta la coronilla de esa chulería, entre comillas, del señor Sánchez y de todos los que le siguen. Porque claro, ahora resulta que Sánchez es el hombre clave de la Unión Europea con China, en esta guerra arancelaria. Primero, la guerra arancelaria tiene mucha culpa a Estados Unidos, prácticamente toda, pero China no se queda atrás, Cuidado, porque estamos hablando de dos países que nos tienen a todos un poquito secuestrados. Y la verdad, yo no me fío del señor Trump, vamos, ni para ir de aquí a la esquina, pero del líder chino, el líder comunista, tampoco.
Es que lo curioso es que hace dos días, como quien dice, en primavera de 2023, se hizo un informe conforme la Unión Europea tenía que alejarse de China todo lo posible, claro, porque teníamos una dependencia demasiado peligrosa. Y ahora, en el momento en que Estados Unidos se vuelve hostil con nosotros, cogemos y nos ponemos a abrazar al líder chino para que nos haga el abrazo del oso.
Sí, pero eso también es el gran fracaso que estamos viendo en la Unión Europea. La Unión Europea se ha dedicado durante muchos años al dolce far niente. Y claro, mire usted, es que el mundo iba evolucionando, iban cambiando los líderes mundiales y en Europa estábamos como si aquí no pasara nada. Y Europa tiene que ponerse las pilas. Estamos hablando de un mercado de casi 500.000 millones de personas y estamos hablando de una potencia que tiene que ponerse guardando la equidistancia con Estados Unidos y con Asia. pero yo no veo ningún líder europeo en eso, aunque naturalmente me dirán que eso es que yo le niego el pan y la sal al señor Sánchez. No, hombre, no, a mí el señor Sánchez me parece que es un político, bueno, de andar por casa, digamos.
Bueno, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, hoy en la reunión del comisario europeo de comercio en Estados Unidos, a ver qué sale de ahí. Entre tanto, aquí en casa, el caso Koldo, ya desde hace tiempo es el caso Ábalos, que además se entrelaza con el caso Begoña, porque la UCO aporta datos que afectan a la relación de la mujer del presidente con el millonario salvamento de DER Europa. Todos los implicados, Javier, lo niegan, pero las grabaciones de la UCO están ahí.
Sí, sí, son bastante explícitas, por cierto. Y vamos a ver, las cosas son como son. ¿Por qué la UCO es estupenda cuando es para meterle un rejón a tu enemigo político y no sirve la UCO y la UCO no hace más que confundirse cuando te está metiendo el rejón a ti? No, mire usted, la UCO es igual siempre. Cuando le ha hecho pupa al Partido Popular y ahora cuando le está haciendo pupa al Partido Socialista. Es que, vamos a ver, aquí hay muchas cosas que no se han explicado. El problema del señor Sánchez es que no explica nada. No explica nada. Y encima nos echa la culpa a nosotros de no enterarnos. Oiga, mire usted, haga usted el favor de actuar como un presidente del gobierno de todos los españoles, no solamente de sus amiguetes.
Así es. Oye, por cierto, ¿Sánchez tiene motivos para estar realmente preocupado con lo que pueda pasar a la izquierda del PSOE? Porque ahora Pablo Iglesias anda por ahí zascandileando, han colocado a Irene Montero otra vez de candidata, lo cual demuestra que Podemos descarta otra candidatura de unidad como la que hubo en las últimas elecciones. Y si no hay unidad, las cuentas no salen para reeditar el gobierno.
Las cuentas no salen, aunque de todas formas todo depende también un poco de lo que haga el Partido Popular, porque el Partido Popular pudo haber tenido una mayoría suficiente junto a Vox en las últimas elecciones generales de julio del 23, pero hubo algunos varones del Partido Popular que se precipitaron e hicieron un poco el tonto. Algunos de los que están ahora mismo en entredicho por otras cuestiones, como es el caso de Mazón. O sea, el señor Mazón fue por libre y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, se echó en brazos de Vox antes de tiempo. Y eso le quitó muchos votos al Partido Popular en las generales, Ojo, que sean un poquito más serios. Es que mientras el PP no tenga una estrategia clara, una estrategia que se está haciendo esperar y mucho, y que a los votantes de centro-derecha les está impacientando bastante.
Eso te iba a decir, se lee mucho por ahí esa frase de el PP no puede esperar a heredar el gobierno, que tiene que hacer algo más.
Claro, que no se puede estar en la puerta de tu casa esperando a ver pasar el cadáver de tu enemigo. Es que eso no sirve ya, ¿no? Hay que ser proactivo. Y hay gente de centro-derecha que piensa que Feijóo no está siendo muy proactivo. Y incluso algunos ponen un poquito en solfa su liderazgo, cosa que yo me parece una exageración tremenda, pero en fin. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas y próximos meses, porque no sabemos. Velad, porque no sabemos ni el día ni la hora, que es decir, el día ni la hora en la que el señor Sánchez nos va a convocar a unas elecciones. Hombre, será un día fastidiado, porque a él lo que le gusta es ese tipo de cosas.
Oh, la última fueron en pleno verano.
Bueno, en pleno verano y después de unas elecciones autonómicas y municipales donde se había pegado un leñazo al Partido Socialista como hacía siglos que no se pegaba. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, en fin, bueno. Esto es lo que hay. Déjame decir una cosa, antes de irme, sobre Julio Vargas Llosa. Digo Julio, por Dios.
Mario.
De Mario Vargas Llosa. Es que estaba pensando en la novela que a mí me marcó y que tuvo una gran influencia para que yo fuera periodista. La tía Julia y el escribidor, de la que prácticamente nadie habla y que yo les recomiendo a todos nuestros oyentes porque es una novela que te sobrecoge. Es maravillosa, es genial.
Pues ahí queda la...
Era un tipo genial.
La recomendación literaria de Javier González Ferrari en esta mañana de Lunes Santo en la que hemos estado al pie del cañón.
Sí, señor.
Le agradezco.
No, no, feliz Semana Santa a todo el mundo y que sepamos que la Semana Santa no solamente es jolgorio, salir y terrazas. Hay que tener un poquito de introspección y de meditar.
Así es, así es. Un abrazo, Javier, que vaya muy bien.
Un abrazo enorme, gracias.
Son las 6:39, una hora menos en Canarias, y como el día viene muy, muy cargado, lo mejor va a ser repasar los titulares del día con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues siguen llegando condolencias por la muerte del escritor y Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Como decíais, sus hijos han comunicado esta madrugada que ha fallecido en su casa de Lima a los 89 años, rodeado de su familia. A todo esto empezamos otra semana pendientes de las bolsas en medio de la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos. De momento las asiáticas han abierto con subidas a pesar del último giro de Donald Trump. Su matiz en relación a los aranceles a productos tecnológicos no se suspenden, dice, solo se paralizan durante algunas semanas.
Necesitamos semiconductores y productos electrónicos fabricados en Estados Unidos. No podemos estar en deuda y depender de países extranjeros para asuntos fundamentales que necesitamos. No podemos depender de China. Nuestros semiconductores deben fabricarse aquí. Y Donald Trump está en eso. Son asuntos de seguridad nacional. Necesitamos que estén hechos en América.
Esto ha dicho el secretario de Comercio de Estados Unidos, que hoy, por cierto, se reúne en Washington con su homólogo europeo para negociar en esta guerra arancelaria. Antes de entrar de lleno en España, paramos también en Ecuador. Ahí esta madrugada ha sido reelegido presidente Daniel Noboa, que se ha impuesto a la candidata correísta Luisa González por más de 1 millón de votos. La opositora, en cualquier caso, habla de fraude electoral.
En nombre del pueblo al que representamos, no reconocemos los resultados. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas.
Ahora sí, ya en España, una de las citas del día está en el Senado. Jessica Rodríguez, expareja del exministro Ábalos, está citada en la comisión de investigación del caso Coldo. Veremos si declara. De entrada ante el Supremo si reconoció que cobró de dos empresas públicas sin hacer nada y que no sabe quién pagaba el piso donde vive en Madrid durante 2 años y medio. Avanza también la investigación, en este caso judicial, sobre la gestión de la Dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Hoy declara como testigo ante la jueza de Catarroja, Pilar Bernabé, que es la delegada del gobierno allí en la Comunidad Valenciana. También está citado como testigo el presidente de la Diputación, Vicent Mompó. Venimos además de otro fin de semana de llegadas de pateras a Canarias. En total, 238 personas han sido rescatadas de 4 embarcaciones. Al menos 14 de ellas son menores. Uno, un bebé de pocos meses de vida. Y ya están en la cárcel los 2 detenidos en Calafé y en Tarragona, acusados de asesinar a un hombre cuyo cuerpo apareció en un piso de Irún, en Guipúzcoa, atado a una silla. Tenían, entre otras cosas, joyas que habían robado a la víctima. Los arrestados tienen 31 y 36 años. Y en el partidazo de Cope ya tenemos fecha para el clásico que podría ser decisivo para el título de Liga. Bruno Casar.
Domingo 11 de mayo a las 4 y cuarto de la tarde en el estadio de Montjuic. Decisivo en vistas de que seguimos manteniendo los 4 puntos de ventaja del Barça en el liderato, que ganó al Leganés sobre el Real Madrid, que venció 0-1 al Alavés, donde Mbappé fue expulsado por una fea entrada sobre Antonio Blanco. Hoy, Atlético de Madrid-Valladolid desde las 8:30 en tiempo de juego para cerrar la jornada, que se ha cobrado el puesto de García Pimienta. En el Sevilla le va a sustituir Caparro. Sigue cuarto el Athletic Club de Bilbao, que ganó 3-1 al Rayo, y el Villarreal se impuso al Betis 1-2 en el duelo directo por la quinta plaza. En segunda división queda descendido matemáticamente ya el Cartagena. En golf, victoria de McIlroy en Augusta. Mar Márquez ganó el Gran Premio de Qatar de MotoGP, que nos dejó la caída de Martín, que sufre un neumotórax y podría tener hasta 6 costillas rotas.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Muere Mario Vargas Llosa, gigante de las letras universales. Titula a esta hora en su edición digital el periódico El País, en el que el Nobel peruano publicó una tribuna quincenal durante más de 20 años, hasta 2023. La prensa de su país repasa su obra. Desde que a eso de las 2:30 de la madrugada, hora española, hemos conocido su muerte en Lima. El Comercio, el diario limeño en el que colaboró durante muchos años, hace un recorrido por los países, las ciudades y los distritos de Lima, donde transcurrieron sus obras más célebres, como ese desaparecido bar La Catedral, que inspiró Conversación en la Catedral, una de sus novelas más conocidas. 51 obras publicadas, una vida de novela, titula ABC. De él subraya Ángel Antonio Herrera que nunca le importó el ejercicio de la incómoda disidencia. Los periódicos lamentan esta mañana de lunes un Domingo de Ramos sangriento, condensado en dos imágenes. Los cadáveres en el suelo, cubiertos con mantas térmicas en la portada de La Razón, tras la matanza ayer de Putin en la ciudad ucraniana de Sumy. Dos misiles que asesinaron a 34 civiles, dos niños entre ellos. Y en El País, la foto de una mujer embarazada tras otro ataque israelí en Ciudad de Gaza. El aviso previo posibilitó la evacuación, pero Israel destruyó ayer uno de los pocos hospitales que todavía estaban funcionando en Gaza. Murió un niño que no pudo ser atendido con oxígeno. Y aquí en España, la corrupción que acecha al gobierno con nuevos casos de enchufismo gubernamental que hoy denuncian los periódicos. ABC revela que la empresa pública Traxa tenía un contrato de casi 2,5 millones de euros para colocar enchufados de Adif e incorporar gente del perfil de Jessica Rodríguez, la amiga del exministro Ábalos, que esta mañana, como vienes contando, acude al Senado. Dice La Razón que el Partido Popular presenta una batería de preguntas en el Congreso, por lo que ya llaman en el PP el caso Orgía, en referencia a las informaciones sobre la fiesta con prostitutas de Ábalos y sus acompañantes en el Parador de Teruel. Y a vueltas con los aranceles de Trump, hoy cuenta La Vanguardia cómo las hoteleras y las aerolíneas activan para sortear el caos de Trump. El turismo procedente de Estados Unidos de momento se mantiene, pero las empresas temen el impacto de esta guerra arancelaria. Como destaca El País, Europa negocia con Estados Unidos una salida a la guerra comercial de los aranceles con el viaje hoy, el tercero en pocas semanas, del comisario europeo de comercio a Washington.
¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues con el declive del comercio tradicional, algo que observamos a simple vista recorriendo las calles de cualquier ciudad, pero que tiene cifras muy concretas esta mañana en La Razón. Datos de la patronal del sector para un ejemplo muy concreto. El 40% de las pescaderías tradicionales han desaparecido en España en los últimos 20 años. De las 15.000 que había cuando estrenamos el siglo XXI, a poco más de 9.000 en la actualidad. Va en paralelo, por cierto, al desplome, más de 10 kilos al año del consumo de pescado, pero también a las causas que comparte las pescaderías con el resto del comercio tradicional y que llevan a una media de 25 pequeños comercios que se cierran al día en España cada día. Subida de los costes y de los alquileres, falta de relevo generacional y el impacto cada vez mayor de la venta online, que conforman una tormenta perfecta para las tiendas de toda la vida.
Tiri, tiri, tiri. Y Tony, ¿qué se cuentan los amigos de Línea Directa?
¿Te suena? Hombre, claro, te suena. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens. Así que si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue también a Carlos Herrera en X, @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El miércoles a las 10:30 de la noche, en 13.
Cariño, acércate a la charcutería del Corte Inglés, anda. Que viene tu padre, ya sabes cómo le gusta cenar de embutido. Pregunta a Mariano, el charcutero, que te recomienda unos quesos, un lomito, chorizo y un buen jamón. Y que te lo corte a cuchillo, ¿eh? Ah, y que te lo envase todo al vacío. Que lo mismo tu padre se queda hasta el verano.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Bueno, semana con importantes declaraciones en los diferentes casos que salpican al gobierno. Por ejemplo, ya saben, hoy declara en el Senado Jessica Rodríguez, la que fuera amiga particular de Ábalos y que estuvo contratada en empresas públicas cobrando sin ir a trabajar. Y este miércoles que viene, el juez Peinado interroga en Moncloa al ministro Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Más detalles, Patricia Rossetti.
La declaración de Bolaños se produce dentro de la pieza separada por posible malversación por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que asiste a Begoña Gómez. En el resto de la causa se investiga tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. La denuncia inicial se basaba en acusaciones contra Gómez por contratos públicos, el rescate de Europa y su actividad en la Complutense, con cartas de recomendación y visitas a la Moncloa incluidas. La Audiencia de Madrid recortó la investigación al juez Peinado. La parte relativa a fondos europeos quedó en manos de la Fiscalía Europea. En esta causa hay 5 investigados. Begoña Gómez desde el inicio. Los otros 4 entraron como testigos y salieron como imputados. Los empresarios Barrabés y Güemes, el rector de la Complutense, Goyache, y la asesora de Moncloa, Álvarez. Su abogado en un escrito señala que se tiene que poner fin a esta excéntrica instrucción, algo que opinan algunas fuentes jurídicas consultadas por COPE.
Y la gente estos días también mira al cielo. Se ha ido Olivier, pero casi sin descanso nos visita una borrasca de nombre Rüdiger. Va a dejar tiempo inestable durante toda la Semana Santa, poniendo en jaque muchas de las procesiones previstas. Xavi Lasso.
Este frente, con un nombre que nos suena, Rüdiger, va a dejar lluvias hasta prácticamente el final de las fiestas, aunque no serán lluvias continuas, y darán descansos que esperemos que permitan que las procesiones puedan marchar con la mayor normalidad posible. Jorge Olcina es meteorólogo.
Va a ser bastante estable, bastante de tiempo tranquilo en la parte mediterránea, pero bueno, pues vuelve otra borrasca a querer entrar por el oeste peninsular y es la que va a dominar el tiempo entre el jueves y el domingo de resurrección en todo el centro y este peninsular, ¿no? Por tanto, conforme estemos más próximos al Atlántico, pues más precipitaciones, más lluvia.
Las primeras lluvias podrían llegar el miércoles en la parte del noroeste del país, pero de cara al fin de semana, esas precipitaciones serán generalizadas para todos, aunque lo dicho, no serán persistentes.
Y oiga, ahora que estamos hablando de si los móviles tienen aranceles o dejan de tenerlos, ¿qué hacemos con el móvil viejo cuando lo cambiamos? 6 de cada 10 ciudadanos optan por guardarlo en su casa y solo el resto lo recicla adecuadamente. Muchos de ellos pueden tener una segunda vida, aunque no es lo más habitual. Sefi García.
Tenemos fotos, vídeos, documentos personales guardados en ese terminal. Quizá un vínculo emocional porque ha sido nuestro primer móvil. Son algunas de las razones psicológicas que nos llevan a conservar ese smartphone, según el experto en neuromarketing Edgar Sánchez.
Psicológicamente nos cuesta mucho desprendernos de las cosas. Las pérdidas son muy dolorosas y las evitamos. Deshacernos del móvil es una pérdida.
Nos lo quedamos también por si acaso tenemos problemas con el nuevo. Venderlo, regalarlo, llevarlo a un punto de recogida adecuado puede dar una segunda vida a ese terminal y ahorrar recursos. Pero hay que tener cautelas, borrar datos y formatearlo. Pero es aconsejable ir un pasito más allá.
Es firmar un contrato, compra-venta o cesión del aparato con los datos de las personas involucradas. Con esto, si la persona que recibe el teléfono hace un uso fraudulento o comete algún crimen, el dueño original está protegido.
En España, el 99% de los mayores de 16 años tienen móvil. También el 70% de los menores de 15.
Estamos en Semana Santa y no es momento para experimentos. Mejor ir a lo seguro, a los clásicos de siempre. El jefe, Bruce Springsteen, con uno de sus temas míticos que siempre caen bien, Lonesome Day. Es un artista en mayúsculas, lo demuestra que llevando en la cima desde los años 70 fuera capaz de sacar en 2002 un disco como The Rising, que comenzaba con este Lonesome Day, día solitario, una canción que reflexiona sobre esos malos momentos que a veces tenemos en la vida, cuando la casa está en llamas y la víbora en la hierba, como dice esta letra, pero que se pueden superar si buscamos esa puerta que siempre, siempre queda abierta. It's alright, it's alright. que cuando entra la E Street Band, ahí ya es cuando se te caen los lagrimones, que los que la hemos escuchado en directo, desde luego es un espectáculo. Lonesome Day, I'm gonna find my way, voy a encontrar mi camino, dice el Boss en este temazo de comienzos de los 2000. Y nosotros lo que vamos a encontrar ya es el camino de las 7 de la mañana de este lunes santo de 2025, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Semana Santa llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 13 céntimos por litro al acumular el 10% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 5. Válido del 10 al 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peso.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Bananas ahora por 0,99 el kilo. Ahorras un 33%. Y si tienes la app Lidl Plus, todas nuestras masas frescas con un 15% de descuento.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada!
Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Claro, ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE, la última hora.